Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario y las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Cuánto dicen? Un fuerte amén a ello. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Dios que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Márquenlo en su Biblia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Un llamado a conocer a Dios por medio de la quietud, del momento en el cual buscamos el silencio y el apartarnos del ruidoso mundo de la ciudad. Estad quietos, sin hacer muchas cosas, sin ir corriendo de un lugar a otro. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Una vez más es un gozo el estar reunidos con propósito de estudiar la palabra de Dios. He querido que juntos leamos este Salmo 46 para una vez más empezar con el enfoque bien claro y directo en relación al Dios que está con su pueblo, con quien ha prometido estar, que Dios es misericordioso y que Dios tiene el propósito que le conozcamos a Él cada vez más a través de todas las circunstancias de nuestra vida. Hemos estado estudiando el libro del profeta Isaías, y si fueran todos tan amables de voltear las páginas de su Biblia y una vez más encontrarla en el capítulo 10 de Isaías. La semana pasada nos habíamos quedado en este capítulo, entre los versículos del medio más o menos, y se está hablando acerca de esta visión de Dios en relación a su mano extendida. Va muy en colación a lo que acabamos de leer en el Salmo 46, la mano de Dios extendida sobre su pueblo. Que sepamos que no hay otro refugio aparte de Él, cualquiera sean nuestras circunstancias. En el capítulo 10 se nos da a notar cómo Dios está usando naciones paganas con el propósito de venir y traer escarmiento a su pueblo escogido. Dios en oportunidades usará personas no cristianas para hacernos a nosotros sentir lo que es la fuerza del escarmiento y para poder razonar y una vez más reconocer nuestro error y nuestro pecado. En este caso hablamos de Asiria. Asiria siendo un instrumento de Dios, pero no para que este instrumento se enaltezca. Interesante, vamos a verlo hoy juntos en el capítulo 10 de Isaías, que Asiria va a comenzar a él mismo, enaltecerse en una manera tal en que diga, bueno, es que nosotros somos un ejército poderoso y bien armado, y por eso es que vencimos, ¿no?, a los del pueblo de Dios y todas estas cosas. Y Dios dice, ¿de qué se va a jactar la herramienta? Y es una enseñanza para nosotros también, el de nunca jactarnos por cualquier cosa que Dios haga a través de nosotros. Repito, Dios haga a través de nosotros. Es Dios quien obra, es Dios quien actúa, es Dios quien habla. Y Dios desea utilizarnos a nosotros, qué privilegio para nosotros. El que Dios nos quiera usar con un propósito divino y por Él mismo ya de antemano planeado. Así que leemos el versículo 1 del capítulo 10. Dice, ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! Dios dice, ¡ay de aquellos! Yo voy a juzgar a aquellas personas que han abusado y que han también abusado del gobierno que ha estado corrompido, de aquellos que han abusado con las viudas y que le han robado a los huérfanos. Versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? Algo que todos nosotros debemos siempre de pensar. Nadie escapará del día del juicio, el día del castigo. Y la pregunta es, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y este es el mensaje continuamente oído en estos capítulos. La mano de Dios extendida sobre su pueblo. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, una nación malvada, una nación llena de iniquidad, quiere decir. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco. Vemos que comenzaban ellos a dársela de gran ínfulas porque daban lugar a pensarse que eran más poderosos y grandes de lo que realmente eran. Versículo 10, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Vemos nosotros que en sí todas las naciones gentiles se les ha permitido el ir y el afligir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, para que este sea como un castigo por los pecados del pueblo de Dios. Pero interesante saber que ellas van a recibir de una manera invariable e inevitable también su propio castigo. En otras palabras, las naciones aquellas paganas, no cristianas, no creyentes en Dios, que fueron en contra del pueblo de Dios, no porque ellos fueron y vencieron al pueblo de Dios, van a pensar que ellos no van a pagar sus culpas o van a pagar su pecado. Dios también los va a juzgar a ellos de la misma manera. Luego dice en el versículo 14, y halló mi mano como nido la riqueza de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Hablando del instrumento. ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará, observen bien esto, enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama. y abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, vean esto, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. En otras palabras, Dios también arrasará con esta gente, con estos pueblos malvados. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, vemos ahora la visión del remanente judío en la tribulación, vemos que hubo un pequeño grupo reducido del pueblo de Dios que aún había quedado. Dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. La experiencia de personas al luego estar tan involucrados en las cosas del mundo, en los sistemas de gobiernos, en su compañerismo con otras naciones paganas, y ahora viendo que ellos mismos han sido víctimas de ello, pero estas personas han aprendido a poner su confianza en ningún otro, pero en el Señor, el Santo de Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántas son las veces en que nosotros aprendemos lecciones muy significativas y para haberlas aprendido tuvimos que haber sufrido bastante? Dios siempre tiene una razón por la cual nos da de antemano una advertencia. Hay personas, por ejemplo, diciéndoles algo como una ilustración, que dicen, yo sé que Dios no quiere que me una en un yugo desigual como una persona no creyente. Yo sé que la Biblia lo dice, al pastor le he oído predicarlo, yo mismo lo he leído en la Biblia, mas sin embargo algo sucede a la hora de la hora, en el momento en que uno tiene que acordarse lo que Dios ha dicho para entonces no desobedecerle a Él, muchos somos los que fracasamos en obedecer la palabra de Dios. Y por ello luego uno tiene que atenerse a las consecuencias. Y por cierto, no son dulces, más bien son amargas. Ni tampoco son de agrado, más bien son de muchísimo desagrado. Ve a personas que han cometido el grave error de entrar en negocios con personas no cristianas o entrar en un vínculo de sociedad y vemos que tarde o temprano tendrán problemas. ¿Cómo puede uno pretender que haya comunión entre la luz y las tinieblas? No puede haber. ¿Cómo uno pretender que haya comunión entre Dios y el diablo? No puede haber. Por eso es que nosotros como cristianos, cuando hablamos de naciones y cosas en el Antiguo Testamento, pueblo de Dios, judíos, pero como cristianos ahora del siglo XX, pensemos en que se refiere a nosotros como cristianos. Los cristianos somos pueblo de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Somos la nación santa, escogida de Dios. No obstante dirán, bueno, yo soy de tal país de Centroamérica, o de Sudamérica, o de Norteamérica, donde sea. Nosotros, dice Pablo, que aprendamos a reconocer que nuestra ciudadanía es la ciudadanía de los cielos. Nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y todas estas enseñanzas a través de las epístolas, que las vemos ahora en el Antiguo Testamento. Por eso es que Pablo dice, las enseñanzas del Antiguo Testamento son sombras y son ejemplos de las cosas que nosotros debemos de aquilatar en nuestros corazones. Vemos entonces que dice en el versículo 21, hablando del remanente, y la palabra remanente, no escape de su entendimiento, por favor. Quiere decir un residuo, un grupo reducido de personas. No obstante, en un tiempo fueron un número muy grande. Las tribulaciones, los problemas y demás fueron disminuyendo este grupo, quedando un grupo reducido llamado un remanente. Y dice así, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Aleluya. Uno oye de personas que antes fueron cristianas y que ahora están en el mundo. Una persona que antes servía a Dios y ahora le sirve al diablo. Esto y lo demás y todo, pero no obstante, hay un remanente que aún sirve a Dios. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sion, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos, y muchas y repetidas veces estamos viendo que aquí se dice Jehová de los ejércitos, y ese porque es el nombre de Dios, y hablando de los ejércitos, el Dios poderoso, el Dios de batalla. Por ningún momento piense usted de que es porque es los testigos de Jehová, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento que también se refiere a Jesucristo en Josué, que quiere decir Jesús es Salvador. Dios tiene varios nombres a través de la Biblia, y cuando vamos cubriendo la Biblia vamos a ir mencionando los diferentes nombres. Es el nombre Yo Soy. Él viene a ser cual nuestra necesidad sea en el momento. Y levantaré, versículo 26, Jehová de los ejércitos, azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Está hablando de la mano del Señor colocándola en lo que es el remanente judío en la tribulación. Ahora, interesante recordar, oigan bien esto, que este libro es un libro profético, y así como estaban tomando lugar situaciones allí mismo, está dándonos también a conocer situaciones que vendrían a suceder ahora en el tiempo futuro, en los días postreros, hablando de la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación, donde también habrá un remanente de judíos, y donde también se dice que Jesucristo vendrá con la unción de Dios, y Él derrotará a todos nuestros enemigos. Ahora, en el versículo 28 en adelante, si usted quiere, puede marcar allí algo para recordar. Vamos a hablar algo aquí en proféticamente acerca del avance de los ejércitos gentiles hacia la batalla de Armagedón, que es la última batalla que es registrada en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 14, y también el capítulo 19, versículo 11. Dice así: vino hasta Ajat, pasó hasta Migrón, en Migmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor, otra vez, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán también, dice, ¿cómo? Humillados. Ahora, interesante notar que cuando dice en el versículo 20, en aquel tiempo, constantemente hará referencia, es una expresión que se utiliza al equivalente de en el día del Señor. Otra palabra que varias veces cuando la dice se refiere cuando Jesucristo venga por segunda vez, en el día del Señor. ¿Ok? Y ahora usted quizás se asombrará un poco de ver estos nombres raros y muy fuera de su familiaridad. Sin embargo, le digo que a medida que los vayamos leyendo y familiarizándonos con ellos, le va a dar un sentido mejor todavía en los capítulos que nos siguen. Versículo 34. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. En el capítulo 11 nos habla acerca del establecimiento del reino davídico, quiere decir, del reino de Jesucristo, porque la promesa de Dios fue a David, que de su misma genealogía traería un rey que reinaría por siempre y para siempre. Y hablando de la ascendencia del rey, así como también podemos ver en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, versículo 1, cómo la genealogía nos lleva hasta el punto de cómo fue que nació Jesús, ¿verdad? La genealogía de José, la genealogía de María. Dice en el versículo 1, capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo, como el Mesías, como el ungido de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Y reposará sobre él, dice, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Yo quiero que usted inclusive marque cada una de estas expresiones, y todas estas nos hablan acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo a través de la unción depositada en Jesús. Vemos la profecía que es cumplida cuando Jesús en la sinagoga lee la Escritura diciendo: el Espíritu de Jehová me ha ungido para predicar, para sanar, para dar libertad a los cautivos, a los presos, día de liberación, y todas estas cosas. Está hablando acerca de esto que es profético. Es muy importante que no le pierda usted la hilación, concéntrese, y si por allí como que comienza a perder la hilación, esfuerce un poco y comience a leer los versículos siguientes. Interesante saber que el presente capítulo es una descripción, repito, profética de la gloria del reino futuro. En el versículo 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Noten, ¿espíritu de qué? De sabiduría. ¿De qué más? De inteligencia, de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hablando del carácter de este reino, dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Interesante el tener una reflexión. En los evangelios nos encontramos nosotros que, por ejemplo, en el evangelio según San Juan, cuando personas venían para quererlo atrapar a Jesús con sus propias palabras, queriéndole a él mismo hacer sentir mal, preguntas como: ¿es bueno que también se le dé impuestos, por ejemplo, que se le pague impuestos? Y Jesús siempre supo responder sabiamente. ¿Es bueno el de sanar a una persona en el día de reposo? Y muchas preguntas que le hacían los fariseos, los religiosos. Ahora, una de las cosas interesantes que en el Evangelio según San Juan dice, que las personas que venían a él no podían agarrarle ninguna de estas cosas, porque Jesús, dice, sabía lo que había en el hombre. Y vemos que es una inclusive ilustración de cómo se cumple la palabra de Dios. Jesucristo no nos juzga según lo que hablamos, sino según la motivación del corazón. Muchas personas iban a Jesús: oh, que esto y que lo otro. Y Jesús sabía lo que esta persona daba a sentir en su ser. No era siempre lo que hablaba. Qué lindo es el saber que Jesús, de la misma manera, ahora no nos juzga según nuestras palabras, sino la motivación de nuestro corazón. Muchas veces inclusive en relación a nuestras acciones también. Tenemos el deseo y la actitud buena de hacer algo bueno para Dios, pero por allí quizá lo que hicimos no nos salió tan bien. Pero Dios de los cielos mira la actitud del corazón más que la acción, sea hecha de una manera o de otra. Y es interesante el saber esto, porque viene a ser una de las características muy importantes en el reino, del reino de Dios ahora en el cuerpo de Cristo. El reino de Dios, es importante entenderlo, no como algo que va a venir en un futuro, sino como algo que ya vino. Juan el Bautista predicó: arrepentíos porque el reino de Dios se acerca. Pero cuando Jesucristo predicó, dijo: arrepentíos porque el reino de Dios, ¿qué cosa? Ya ha llegado. ¿Quién es el reino de Dios? Jesucristo trayéndonos el reino de Dios. Y el reino de Dios de Jesucristo lo ha colocado y lo ha caracterizado a través de nuestras propias vidas. Y dice así, en versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Cuando dice la última parte del versículo 4, y con el espíritu de sus labios matará al impío, vemos nosotros que Jesucristo es aquel quien juzgará plenamente. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y está hablando cómo será en el reinado de Jesucristo, en el milenio. Y el ver cómo en aquel entonces habrá tanta paz que entre los mismos animales inclusive se podrá expresar esa paz. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Imagínense. Y vemos la extensión del reino, versículo 9. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena, dice, del conocimiento de Jehová. Todo el mundo sabrá de Dios, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Vemos cómo se establece el reino. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Ahora, detengámonos un instante. Es importante el de todos saber el hecho de que los judíos, por haberles sido desobedientes a Dios y por ellos estar pagando la paga de su culpa, han sido personas que han sido errantes por todo el mundo. Y en los cuatro confines de la tierra, por todas partes hay judíos. Pero algo interesante es saber que los judíos no han hecho buena fama, más bien se han dado a no ser queridos por los demás, por muchas razones. Interesante el notar también de que ahora, en los últimos años, ha sido algo muy interesante saber cómo hay judíos de todas partes, de diferentes países, que están comenzando a tener el sentir en su corazón de volver ahora a cuál es su nación, la nación de Israel. Es interesante, la oportunidad que tuve de estar en Israel hace unos años atrás, me encontré con que habían personas allí de Argentina, del Perú, de diferentes partes de Sudamérica, de Centroamérica, de Europa, eran judíos, nacidos en otros países, pero llevan muy, muy dentro suyo su sangre judía. Y el hecho de ellos haber contado en varias ocasiones cómo habían deseado dejar las cosas donde tenían y viajar para establecerse en su país. Esa es otra profecía que se cumple, y oigan bien esto, al frente de nuestros ojos. Usted y yo como cristianos a veces no nos damos en sí, no le damos al corazón la oportunidad de ver estas cosas que han sido escritas en la Biblia. Nos dejamos llevar a veces solamente por quizá un emocionalismo de que Dios es amor y que Dios es fiel y todo, pero cuando lo vemos a través de la Biblia y lo vemos en el tiempo presente, entonces nuestra fe, óigame bien, comienza a engrandecerse. Nuestra fe comienza a tomar la forma que Dios quiere que tome, como la de una fortaleza, como la de un escudo que nos cubra y nos proteja contra distintas acechanzas del diablo. Dice así también luego en el versículo 12, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Sabemos que en el año 1948, fecha que debe estar marcada en el calendario, en nuestro banco de la memoria, cuando por primera vez Israel pudo tomar posesión de ese pedazo de tierra para hacerla su nación. Hace 40 años de este suceso, hoy en el año 1988. Sabemos que también según los estudios cronológicos, 40 años representan una generación. Sabemos que a través de los evangelios se ha dado muchas luces hacia la comprensión y entendimiento de las Escrituras, diciendo que después de esta generación, dice, antes que pase esta generación, el Señor se va a manifestar y demás. Lo cual los deja a muchos estudiosos de la palabra de Dios en un estado de espera y de inquietud inclusive. Usted como cristiano debe saber estas cosas también y estar presente en todo momento. Dice así luego en el versículo 13, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Vemos que esto es algo que nunca anteriormente se había dado lugar, sino que siempre había pugna entre ellos. Versículo 14. Si no dice que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder, oigan bien, con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Vemos en el capítulo 12 lo que es la adoración en el reino de Dios. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Aleluya. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Cuál debe ser el sentir de nuestros corazones como cristianos, aparte del de sentir ese deseo de cantarle y de alabarle y de adorarle por todas las cosas que Él ha hecho? Ciertamente durante nuestro peregrinar como cristianos tendremos épocas de sufrimiento, tendremos épocas de disciplina y de castigo, pero todo eso es porque el amor de Dios es manifestado. Dice en Hebreos capítulo 12 que Dios al que ama, castiga. Es como aquel padre quien ama a su hijo, no quiere que se vaya por mal camino. Y es por eso que le corrige, le ayuda y le enseña. Y al desobedecerle, le da un castigo para que entonces se escarmiente. Usted y yo debemos darle gracias a Dios por las veces en cuando el Señor nos escarmienta. A veces sabe de personas de que quizá en un hábito pecaminoso, se ha dejado influenciar y Satanás ha ido ganando esa batalla espiritual en la vida de un hombre o de una mujer. Y después vemos que de repente las cosas comienzan a aflorarse y comienza a declararse el pecado inclusive. Y uno se comienza a pensar y dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y debemos dar gracias a Dios, porque la Biblia dice que de Dios nadie puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y Dios en su misericordia y su bondad da lugar a que una persona pueda dar lugar a arrepentirse. Pero cuando uno se arrepiente, el Señor hará las cosas de tal manera para que entonces la vergüenza lo lleve uno al arrepentimiento. Es interesante, pero como pastor veo yo la tremenda influencia que hay en el pecado de la vanagloria. En el pecado de una persona creerse más de lo que ciertamente es. Y me acuerdo en una de las primeras reuniones de pastores en la cual tuve la oportunidad de asistir, me acuerdo que se habló del caso de un pastor quien había estado viviendo en pecado por muchos años. Y muchas personas lo sabían, pero lo ocultaban en su devoción personal, en su oración a Dios, en su clamor. Señor, hazle ver a esta persona que está mal y demás. Y haz algo, Señor, por una vez y por todas. Y personas inclusive sentían en el corazón el ardor por saber que las cosas no andaban bien. Mucha gente no se daba cuenta, pero las personas espirituales de verdad disciernen cuando aquella persona tiene la unción de Dios o cuando la unción de Dios lo está dejando. Y hubo un caso en particular cuando una persona, por más que fue dicha una y otra vez, y el pastor le decía, mira, ¿cuándo te vas a arrepentir y dejar esa vía de pecado? Y él no quiso y se rebeló y demás. Entonces vino un tremendo escándalo en una iglesia muy grande en este país de los Estados Unidos. Cuando una persona entonces se puso de pie y dio declaración a toda la congregación de que aquel pastor que está allí es una persona que ha fornicado y que inclusive me ha dejado a mí encinta, dijo esta persona, y tiene la vergüenza de no querer ni siquiera ayudarme. Y la gente estaba toda asombrada, como usted se debe imaginar que alguien se debe asombrar. Pero mayor asombro fue el saber cuando otras personas se comenzaron a poner de pie, dijo, así que ella también dice, y tú me has dicho que yo era la única. Y comenzaron a ver un montón de cosas, y resulta ver que había habido un tremendo despliegue de pecado, y este pastor había abusado de tal manera. Y Dios tuvo que dar lugar a un punto a que la vergüenza y todas las cosas cayeran sobre él, porque él nunca se arrepintió. Ahora, como Jesucristo le dijo a aquel grupo de personas que trajeron arrastrando a una mujer, dice la ley de Moisés que si una persona encontrada en adulterio, sea muerta, sacada fuera de la ciudad, apedreada. ¿Qué dices tú, Jesús? Y se acuerdan, Jesús no juzga según los ojos, ni según juzga lo que oye. Jesús juzga según el corazón. Les digo, aquel que esté limpio de todo pecado, tire la primera piedra. ¿Y quién hubo para hacerlo? ¿Quién hubo para hacerlo? Usted dirá, nadie, pero hubo alguien. El mismo que habló y preguntó, Jesucristo. Él pudo haberse puesto allí a agarrar piedras y darle, y apedrearle y matarle a esta persona, porque Jesús sí estaba limpio de pecado. Le preguntó a la mujer, que se encontraba solloza, llenada en lágrimas, ¿dónde están los que te juzgan? Y ella dijo, no están, maestro. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Quien nos pudo condenar, quien nos pudo juzgar, quien podría castigarnos, dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¡Cuán agradecido debemos estar a Dios por las cosas que Él ha de permitir en nuestra vida, en nuestro alrededor, para nosotros reconocer nuestro pecado! El día pasado, que estaba aquí al frente de ustedes, les decía, el único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado que no se quiere reconocer. Es el pecador que Dios nunca recibirá perdón. ¿Cuál pecador? Aquel que piensa que nunca ha pecado. Aquel que piensa que no necesita arrepentirse, después de todo, asiste a la iglesia y hace esto y hace lo otro, e inclusive en la tabla de comparación, es hasta más espiritual que fulano, que sutano. No caigamos en ese error. Reconozcamos que si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros estaríamos aquí en este lugar. Pero muy interesante la expresión del capítulo 12, la adoración a Dios por su reino que es de gracia, su reino que es de amor, su reino que es de poder. Y me animo a leerlo una vez más contigo. Dice, y en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Vamos a leerlo juntos, el capítulo 12. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. ¿Quién ha sido salvación para mí? ¿Quién es nuestra salvación? Dios es nuestra salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Detengámonos, Jesús fue quien dijo. De su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna a todo aquel que crea en Jesús. ¿Has creído tú en Jesucristo? ¿Has depositado tu confianza en Él? ¿Estás dejando que el reino de Dios se manifieste a través de tu vida? Un reino de paz, un reino de amor, un reino de justicia. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Por favor, no nos olvidemos que es de menester y es de ayuda a nuestra salud espiritual el constantemente ir diciendo por donde quiera que vayamos que Jesucristo salva, que Él sana, que Él tiene poder para redimir y para cambiar las cosas, para perdonar al pecador y para dar esperanza al desvalido, para sanar al enfermo y para hacer pura a la ramera. Dios es poderoso y Dios puede hacer una obra en ti en esta hora. Cualquiera sea tu pecado, cualquiera sea tu situación, necesitas humillarte ante la presencia de Dios. Vemos el caso de David cometiendo un pecado, luego quiso él mismo encubrir su pecado. Y el pago de eso fue un homicidio. Después de cuántas otras cosas más hubieron que fueron las cosas consecuencias de su pecado. Pero un día Dios dijo, ya basta de esto. Y le habló a su profeta, al profeta de Dios, Natán. Y Natán fue a David y le dijo, David, ¿tú qué harías? Si una persona que tuviese muchas ovejas, si tuviese y fuera dueño casi de todo, y esta persona dueña de todo, que pudiera poseer lo que quisiera, va y a una persona que tiene una simple ovejita, va y la agarra, y para agarrarla mata al otro. ¿Qué harías tú con una persona así? David se llena de ira porque comienza a imaginárselo en su mente, una persona tan cruel y tan mala, y dice, a ese hombre hay que matarlo, dijo él, David, como rey de Israel. Y Natán, mirándole a los ojos, le dijo, David, tú eres ese hombre. inmediatamente la convicción de su pecado cayó sobre sus hombros, sobre su corazón. Y entonces David se arrepintió. ¿Ve? Algo tuvo que pasar para que entonces uno recapacitara. De otra manera, él se hubiera seguido desviando, y muchos a veces piensan que están bien, la verdad es que están bien mal. Pero Dios quizá te habla a tu corazón a través de una lectura bíblica, o de un estudio, o de un canto, o de un testimonio, o de alguien quien te saluda y te dijo una, dos, tres palabras, y Dios te habla a tu corazón. Dios quiere que nuestra comunión con Él siempre siga e inclusive aumente en relación a nuestro crecimiento espiritual. Quiere decir entendimiento y comprensión del plan de Dios para nuestras vidas. Versículo 5, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Quién es grande? Dios es grande. No hay nadie más grande. ¡Oh, aquel gran predicador! No, nadie es grande. Solo Dios es grande. ¡Oh, no, es que está...! No, nadie. ¡Oh, es que este tremendo...! De que nadie es tremendo, nadie es grande. Solo Dios es grande. El resto son solamente instrumentos, herramientas, que si no fueran por Dios, estuvieran todas empolvadas y colocadas en un lado aparte para no ser usadas más. Pero por la gracia de Dios, Dios nos desempolva y nos quiere usar a cada uno de nosotros como sus siervos. En el capítulo 13, vemos que esta es una profecía sobre Babilonia. Ahora, interesante el que todos nosotros sepamos, que no obstante, en este capítulo 13 se va a hablar acerca de cuál la profecía que se ha de cumplir del Señor en Babilonia, aún la nación de Babilonia ni siquiera existía. Póngase a pensar en esto. Y cómo inclusive Dios dice que va a dar lugar a hacer caer esta tremenda este tremendo imperio babilónico, ya que antes del imperio babilónico, que era el imperio mundial, existía el poder fuerte de Asiria. Pero luego que Asiria caería, se levantaría Babilonia, y luego reconocemos las profecías que hay acerca de los diferentes imperios mundiales, el último que fue el de Roma, y sabemos que antes que Cristo venga una vez más, el imperio romano se levantará una vez más como un imperio mundial. Hablando de la profecía de Babilonia, dice en el capítulo 13, versículo 1, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijos de Amós. Ahora, marque esto, la palabra traducida aquí, profecía, viene del término hebreo masa, que significa carga. Vemos que esta es la carga de Dios llevada a su profeta Isaías. Una carga, una cosa pesada, y se refiere en el presente contexto a un oráculo respecto a Babilonia, a Asiria y a Jerusalén. Dice, levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes, para mi ira a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido, de reinos y de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos para revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y habitaré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Está hablando de los hombres de Dios. porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira, y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Está hablando de la gran tribulación y del pequeño grupo de su pueblo que quedará como remanente. Vemos la destrucción de Babilonia, versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí con la ciudad de Babilonia? Se comienza a convertir en una ciudad, en un imperio poderoso, lleno de lujuria, lleno de pecado y lleno de sexualidad. Y Dios dice, por ello, esa ciudad ha de caer. ¿Y a quién va a levantar? A los medas. Y luego versículo 20 dice, nunca más será habitada. ¿Ha oído hablar usted de Babilonia solamente como la que fue y ya nunca más existió? Porque ciertamente Dios dice, nunca más será habitada. Babilonia ya no existió más. Ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. El juicio de Dios sobre Babilonia, y Babilonia no existió más. Usted y yo nos ponemos a pensar de cuántas pueblos y cuántas naciones hubieron en aquel entonces, pero que luego que fueron juzgadas por Dios ya no existieron más. Y nos ponemos a pensar de los judíos, ellos existieron desde aquel entonces y hasta ahora están. ¿Por qué? Porque siempre hubo un remanente, y es al que el Señor le dio su promesa. En el capítulo 14 vemos el establecimiento del reino de Israel, ya este restaurado y exaltado. Dios restaura a su pueblo y Dios le exalta a su pueblo. Dice la palabra de Dios que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Dios ha de humillar al soberbio y ciertamente el Señor ha de exaltar al que se humilla. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, dice así, versículo 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás, como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. Qué interesante. El Seol, dice ahora, el Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Y está hablando de la bestia en el infierno, de la bestia del libro de Apocalipsis. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus zarpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Personas hacen la referencia cuando se encuentren unos con otros en el infierno, hoy tú también estás aquí, y tú también estás aquí, y lamentarán en el ellos no haber tomado la oportunidad de haber aceptado y recibido a Jesucristo para recibir la salvación y la vida eterna. Ahora, versículo 12, estas palabras dirigidas a Satanás, el príncipe de este mundo, y oigan bien, el organizador de Babilonia, así como de todas las naciones paganas. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Hablando de Lucifer, el diablo. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este fue el pecado de Satanás, Lucifer. ¿Cuál fue? El de quererse hacer mayor que Dios. El de quererse hacerse mayor que Dios. Dice versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Oigan bien esto, porque un día lo recordarán bien. Llegará el día en que nosotros pasaremos de este mundo para estar, los que sean cristianos, delante de Dios, y los que no hayan vivido según la promesa de Dios, para irse al infierno. Y llegará el momento en que nosotros podremos contemplar al mismo Satanás, y estas serán las palabras de nuestros labios, registradas aquí también en el versículo 16. ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Cuando lo mires cara a cara a Satanás, y eres tú quien hiciste estas cosas, será de asombro la expresión. El por qué no lo sabemos. Muchos lo pintan a Satanás con cuernos y con un trinche y con una cola larga y demás. No nos olvidemos que Satanás era una persona muy importante en la jerarquía del reino de Dios. Era el director de coro de ángeles y una persona que, según la Biblia lo describe, era una persona muy bella en el reino. Y es por eso que su corazón se llenó de soberbia y después quiso él sublevarse y quiso hacerse más que Dios mismo. Dice en el versículo 17 que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. No se olviden, el Satanás es un mentiroso. Y la Biblia dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Y aunque personas digan: bueno, pero es que mira, no soy cristiano y me va bien, mira mi negocio y lo demás y qué cosa. No te olvides, Satanás es mentiroso. Y por cierto, hay gente que le vende la alma al diablo y adquirirá muchas cosas, pero tarde o temprano tendrán que pagar el precio de ello. Y como dice aquí, es alguien que no tiene piedad, es un despiadado, es alguien que no tiene misericordia, aquel que aún a sus presos no les abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, hablando del juicio de Babilonia. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré, dice así, contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente hijo y nieto, dice Jehová. Por eso es que hoy en día no hay nada de rastros del pueblo de Babilonia. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de aguas, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Y oigan bien esta pregunta: ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida,
¿quién lo retroceder? Vamos a detenernos aquí porque el tiempo se nos ha acabado para continuar la próxima semana, pero se convierte cada vez más interesante y más inclusive penetrante todas las cosas que en el libro profético se nos da a conocer de lo que va a pasar y de las cosas que pasaron. Vamos a ponernos todos de pie en el nombre de Jesucristo, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso tuyo. Hemos podido hoy reunirnos y estudiar tu palabra, Señor, algo quizá muy fuera de costumbre para muchos. Sería más fácil el de reunirnos y escuchar un sermón emotivo, pero es más difícil y de mayor esfuerzo el sentarnos a cubrir 3, 4, 5 o más capítulos de tu palabra. Sabemos que la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Y es por ello que ahora, Señor, venimos a pedirte que nos des el entendimiento necesario y requerido para que nosotros te amemos más, para que nosotros nos entreguemos más a ti, Señor, para que los deseos de estudiar tu palabra aumenten en vez de disminuirse. Oh, Señor, calma y sacia la sed espiritual de cada uno de nosotros. Así también nuestra hambre, Señor, por las cosas tuyas. Permite que con mayor disciplina, mayor esfuerzo y mayor voluntad, cada día dediquemos mayor tiempo a leer tu palabra, a estudiarla, a comunicarnos contigo a través de la oración, al hablarles a otros de Cristo y al reunirnos en tu nombre. Gracias te damos, Señor, con todo el corazón, por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros, y te pedimos que ahora hagas asimilar en nuestros corazones las cosas que debemos de asimilar para ir, Señor, ahora en pugna hacia un mejor provecho de una vida cristiana fructífera, de una vida cristiana que te glorifica, de una vida cristiana que está dedicada al servicio de los otros. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo estamos pidiendo todo. Y con los rostros inclinados, por favor, y con nuestros ojos cerrados, quisiera en estos momentos dirigirme quizá a alguna persona aquí, quien a través de la lectura y de la exposición de la palabra de Dios, usted se ha sentido en parte quizá incómodo. Usted sabe que su comunión con Dios no está bien. Prácticamente se siente alejado de Dios, ajeno a las cosas de Dios. Y por consecuencia, todo te va mal. Y me agrego a decirte, te va a seguir yendo mal. A no ser que tú tomes una determinación en tu corazón y digas, hasta aquí, ahora quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Habrá alguna persona antes de despedirme? Que de su lugar diga, Pastor Fausto, yo quiero que usted ore por mí hoy antes de que se vaya. Quiero que usted me ayude a reivindicarme en mi relación con Cristo. Si hay alguna persona, quiero pedirle que levante su mano. Y así me indique esto para llorar por usted. Veo tu mano y Dios te bendiga. Veo algo más. Dios tu mano. Dios te bendiga. Sobre todo veo tu mano. Aquellas personas que en su corazón saben, porque grande es la necesidad, profundo es ese vacío en tu corazón. Y tú sabes que no puedes continuar así. Y quizá en tu corazón o en tu mente dices, bueno, sí, yo pido ahora oración y me va a ir mejor. No, tú tienes que también tomar acción de parte tuya. Y aquellos que han levantado su mano, voy a pedirles que salgan de su lugar y vengan aquí al frente en una demostración simbólica de tu paso firme y de convicción para que el Señor a sí mismo confirme en tu corazón este deseo. El Señor te quiere librar de cualquier opresión que el enemigo, Satanás, pueda estar poniendo en contra tuya. Aquí.
Para más información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios. No olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora.